Hola, les habla Liliana Goldín. Hasta ahora, para sentar las bases del concepto de goce, hemos recorrido algunos puntos en los textos freudianos alrededor del concepto de pulsión de muerte. Trataremos de ir anudando algunos conceptos unidos a esto y progresando en un pensamiento que se va complejizando. Lacan recién, digamos en el año 59-60, en el seminario de la ética del psicoanálisis, es donde empieza a hablar del concepto de goce. Previamente, o sea en los seminarios anteriores, digamos, trató todo el tiempo de una crítica hacia la formalización que hicieron los postfreudianos y decía algo interesante, que es que no pudieron escuchar el concepto de pulsión de muerte de Freud, ni le dieron toda su relevancia. Así que en realidad tardó, la ética del psicoanálisis es el seminario 7, así que tardó en estos 7 años en poder recolocar el concepto de pulsión de muerte y abrir a esta, digamos, nueva formalización que es el concepto de goce. A ver, el concepto de goce y entre el goce y el deseo va anudado, digamos ahí, a ver, la manera, algo que toca la posición del analista, la manera en que el analista escucha. La posición del analista también es un concepto de Lacan y alude a la manera en que el analista escucha al sujeto que tiene delante, cómo interviene, con qué teoría interviene. ¿Qué lugar le da, digamos, y cómo está posicionado frente a la ética del inconsciente, a la ética del psicoanálisis? Y la posición del analista es una construcción que toca el atravesamiento del propio análisis, así como lo fue para Freud, la captación de los conceptos, y, digamos, y esto que a medida que se va atravesando el análisis, la captación de los conceptos es diferente, se va progresando en la teoría. Lacan en este seminario nos dice que va a tener, digamos, que el psicoanálisis tiene algo para decir en materia de ética. Como les dije recién, se trata, el título es La ética del psicoanálisis. Va a recorrer allí un montón de conceptos que lentamente los vamos a ir viendo. Van a ver cómo anuda un montón de textos freudianos, desde el malestar en la cultura, tótem y tabú, el lugar de los ideales del analista, el concepto de deseo y de goce, y ahí ubica la ética del psicoanálisis. Entonces dice que la ética no tiene nada que ver para el psicoanálisis con la moral. La experiencia moral coloca al hombre en una cierta relación con su propia acción, con una dirección que toca los ideales. Son los modos de una experiencia moral, lo que está bien, lo que está mal, que nada tiene que ver con la ética del psicoanálisis. Allí abre al concepto, al punto de los ideales, y coloca tres, ¿no? El ideal del amor humano, el ideal de no dependencia y el ideal de autenticidad. Estos ideales, digamos, son los ideales de la mayoría de los sujetos, son imaginarios, y lo que Lacan coloca allí, que el analista tiene que atravesar esos ideales para poder renunciar. ¿En qué punto? En poder escuchar el sujeto que lo consulta y abstenerse de este punto, ¿no es cierto?, de una dimensión moral. Como lo hemos visto, este punto de los ideales y qué pasa en la cura, en un artículo que publiqué hace unas semanas atrás, si quieren en la página lo pueden ver, lo pueden leer, el título es Los ideales del analista y la interrupción de un tratamiento. Allí es una lectura de Lacan, que Freud se enredó en este ideal de que la muchachita tenía que amar al muchachito y se desvió ahí en poder escuchar todo el problema que tenía Dora con la otra mujer. Entonces, bueno, vemos de los obstáculos ahí. del punto de los ideales. Entonces, a ver, nos dice Lacan que la ley moral se afirma contra el placer y veremos que la ética del psicoanálisis es la ética del deseo y del goce. Vimos en los textos freudianos que estuvimos trabajando la oposición entre placer y realidad. El principio de realidad gobierna el ejercicio del pensamiento, ¿se acuerdan? Proceso secundario. Solo ejerce una función rectificadora respecto del principio del placer en la medida en que del pensamiento vuelve algo que logra articularse en palabras. Más allá del principio del placer aparece ese rostro opaco que se llama pulsión de muerte. Si quieren, pueden repasar estos conceptos o volver, digamos, sobre ellos en los distintos audios del podcast que están bajo el título del goce, están numerados. Ahí recorrimos varios textos freudianos. Para ubicar cómo fue avanzando con el concepto de pulsión de muerte a partir del texto de Más allá del principio del placer, de 1920. El estatuto del inconsciente se vincula con la pulsión en relación a la satisfacción y con el deseo en relación a la realización del mismo. Esta es una diferencia fundamental. La satisfacción tiene que ver con la pulsión y el deseo se realiza, como Freud lo decía al hablarnos de los sueños como realización del deseo. Y también en las formaciones del inconsciente lo podemos pensar así. El inconsciente solo lo captamos en lo que de él es articulado, en lo que sucede en palabras. El inconsciente mismo tiene una estructura de lenguaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay relaciones de contigüidad y de continuidad, así se ilustra la estructura significante y así nos enseñó Freud a escuchar el inconsciente en el síntoma, en los sueños, en los lapsus. ¿Qué define la ética del inconsciente? Los conceptos de goce y de deseo. El goce como satisfacción es producto. ¿En qué punto? ¿En qué es producción? La satisfacción es una producción, es producción, y hay que pensarlo en términos de una economía de ganancias y de pérdidas. La producción del goce está en relación al sistema simbólico. ¿Por qué? Porque es el significante que produce un efecto sobre el cuerpo que llamamos satisfacción. A la vez hay que pensar, el significante produce un efecto sobre el cuerpo, pero el goce se presenta en el campo de lo real. La ganancia de placer que vimos en Freud es un más allá del principio del placer, desde la conceptualización de Lacan. La ganancia de goce no es principio del placer, ven que se trata de planos diferentes. La ganancia de goce no es principio del placer, es una ganancia en más, extra, que no tiene función homeostática de regulación. Vieron que al principio decíamos en otros audios que el placer-displacer es un mecanismo homeostático de regulación. Bueno, esto no se da en el plano del goce. El goce es una ganancia en más. En el seminario de los cuatro conceptos, el seminario 11, Lacan va a decir que hay una satisfacción en más, un penar de más. Como vimos en los textos freudianos, digamos, hay dos modos de funcionamiento del aparato psíquico, con energía ligada o energía libre. En el modelo económico que nos brinda Lacan, la energía ligada circula por la red del significante y opera con las leyes del lenguaje, por la metáfora y la metonimia. La energía ligada tiene que ver con el deseo. Estos mecanismos del simbólico, y el deseo es simbólico, pone un límite al goce, sirven al procesamiento del goce, Pero, escuchen bien, por otro lado, siempre genera un excedente. O sea, siempre queda algo por fuera que no es tomado por el significante. O sea, el procesamiento a través del proceso primario deja entonces algo fuera de la ligadura, algo no tomado por el significante, y se produce una satisfacción, una ganancia extra. ¿Cómo se da esta ganancia extra o plus? El sistema significante introduce una pérdida. Tiene que ver con el complejo de castración. Es la entrada, a partir de la entrada del significante. A partir de la entrada del significante ya no hay más orden de la naturaleza. La necesidad quedó perdida para siempre. Hay una escisión, cuerpo goce, dice Lacan. El cuerpo será gobernado por las leyes de la cultura. Se perdió el cuerpo biológico, está atravesado por el significante. El cuerpo será gobernado por las leyes de la cultura, introduciendo una pérdida. La pérdida de goce. Entonces, a partir de este punto, hay inexistencia del goce como todo. No hay goce ideal armónico y está perdido por estructura misma. Esto Lacan lo va desarrollando en seminarios mucho más avanzados, donde dice que el no todo, por estructura misma hay una pérdida. La estructura en su relación al significante introduce lo perdido. Lo perdido es lo que genera la búsqueda, esa búsqueda que está siempre fallida. ¿Por qué? Porque la búsqueda del objeto nunca reencontrado, esa búsqueda introduce al sujeto en la repetición. ¿Ven cómo se van anudando los conceptos que hemos visto, ¿no?, a lo largo de este año? Igual, bueno, no se preocupen, los vamos a repetir muchas veces, los vamos a darle distintas vueltas. Y bueno, tienen que confiar que se vayan anudando para cada uno. Este es el movimiento de la pulsión. Un movimiento de búsqueda, que es a su vez un movimiento de pérdida. Estamos hablando, digamos acá, de la neurosis, no de la psicosis. En la psicosis no está la pérdida. En la ley de la prohibición del incesto, el psicoanálisis ubica el origen de la pérdida de objeto. El deseo y la ley son dos caras de la misma moneda. El deseo y la ley es un nudo que nos lleva al lugar de la muerte del padre, o sea, el padre en lo simbólico. Por ahí vamos a ir avanzando. A ver, podemos ubicar ahora, a ver, por eso en estos puntos, algo de lo que les comenté en el comienzo, que hacen a la posición del analista. Digamos, cómo el analista va a escuchar lo que es del orden del deseo, cómo va a ir ubicando lo que es del orden del goce, el lugar de la repetición, que es un modo también de poder leerlo. Recuerdan que en la repetición se va a dar, digamos, lo fantasmático, es el orden, es un orden diferente. Entonces hace fundamentalmente a la posición del analista estos conceptos. Cómo los va atrapando el analista para poder ir escuchando al sujeto. Bueno, hoy llegamos hasta aquí y bueno, la próxima avanzaremos con este texto. Gracias por escuchar y queda abierto el espacio para comentarios y preguntas.